La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento del análisis de la inteligencia económica sobre uno de los hechos más relevantes ahora mismo en la economía del mundo. Y es lo que está ocurriendo en China, esperando noticias de la esperada rueda de prensa semanal sobre la marcha del COVID, en medio de una política COVID cero muy contestada por las manifestaciones de ciudadanos chinos en las últimas horas y en distintas ciudades. Tenemos curiosamente una espectacular subida rebote de la bolsa de Hong Kong, por encima del 4%, que no sabemos si descuenta que al menos el mensaje no va a ser más negativo. Bueno, pues saludamos a Alicia García Herrero, investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis y una mirada muy cercana por su lugar de estudio y de trabajo. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días desde España.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Se espera que se aligere algo la política COVID cero tras las protestas de ciudadanos en China?
Yo creo que sí, porque la manera de dar la vuelta a la tortilla, como decíamos en España, que es esa idea de que Xi Jinping se ha empeñado, por decirlo así, ¿no?, en esta política de COVID cero, es que ya antes de las protestas se anunció una apertura, ¿no?, el día 10 y 11 de noviembre. Entonces yo creo que se pueden acoger a esas 20 medidas que realizaron entonces, que es cierto que los confinamientos continuaron y que la movilidad en China empeoró desde el anuncio, pero el anuncio está. Entonces yo creo que se van a acoger a ese anuncio y van a mostrar que lo que dijeron lo van a hacer, ¿eh? Y a ver, lo que dijeron no es una apertura total, ni muchísimo menos, pero al menos yo creo que puede estabilizar un poco, o sea, puede, sin decirlo, hacer ver que están teniendo en cuenta la incomodidad, llamarlo así, de la sociedad por la situación realmente ya después de tanto tiempo casi dramática, ¿no?, de falta de movilidad.
Muy expresiva, por otra parte, esa incomodidad. Hay que estallidos de ira y oíamos corear gritos contra Xi Jinping. Personalizaban los ciudadanos bastante la protesta en el presidente, ¿no?
Sí, pero yo desde esta parte del mundo diría que lo primero hay que ver cuántas personas son respecto a la población, lo que piensa la mayoría silenciosa, que de eso sabemos mucho en España, ¿no? O sea, la mayoría silenciosa de un país como China, o sea, por ejemplo, el Foxconn, ¿no?, todo lo que vimos de que se iban los trabajadores, bueno, esto era por miedo a la COVID. Es decir, que hay extremos, ¿no?, de personas que igual resulta que si abren, protestan porque abren. Es que hay que entender que estamos en una situación casi ya patológica. Después de todo ese tiempo, pensando en algo, ¿no?, que te va a matar, pero que en realidad otros piensan, pues porque están más, quizás, más en contacto con el resto del mundo, que no es así, genera posiciones totalmente, diametralmente opuestas. Y yo creo que, por contestar a tu pregunta, el porcentaje, al menos por el momento, de personas que asocian, o sea, que llegan hasta el punto de poner en tela de juicio al partido y al presidente, yo pienso que por ahora son muy pocas, que no estamos ahí. Y no creo que no deberíamos verlo así. Solo que la respuesta a este llamamiento, digamos, ya digo, de una parte de la población, vamos a ver qué pasa cuando abran, muestra la tensión. Yo diría que muestra la tensión y la dificultad de salir de esta situación tan comprometida en la que se encuentra China.
Veamos los temores desde el otro lado, como espectadores de China y economías interdependientes de China. Hemos visto en los informes, Alicia, que el temor que de momento se desataba al ver todas estas imágenes de China es que de nuevo las cadenas de suministro volvieran a afectarse.
Sí, bueno, digamos que sería más fácil si la respuesta fuera un bloqueo, o sea, una apuesta doble, ¿no? Por reducir los casos, ¿no? O sea, una apuesta por cerrar. Yo creo que no va a ocurrir eso. Para que las protestas llegaran a un punto de afectar la cadena de producción tendríamos que ver protestas masivas. Si uno va al caso de Hong Kong, donde 1 millón de personas en el punto álgido junio del 2019 salieron a la calle de 7, ¿eh? O sea, nos queda muchísimo por delante y encima ni siquiera con eso, porque ocurrió un domingo, paró la el sector financiero sobre todo, ni ningún otro. O sea, que quiero decir que yo no creo que esta sea una crisis de esa naturaleza. En cambio, una ola de COVID, una nueva variante o algo, que retome esa presión, para seguir imponiendo política de COVID cero, eso sí. Pero este punto de las protestas yo pienso que no.
Hablando de la situación de la economía china, estamos hablando de la segunda economía del mundo. Alicia, acabamos de ver entre las últimas horas que Djibouti ha suspendido ya los pagos a China. China es el principal tenedor de la deuda de Djibouti. No paga ni los préstamos, ni está pagando incluso las importaciones de energía. China empieza a tener problemas que no estaban en el mapa, y aquí incluyo las inmobiliarias. ¿Cómo lo está atacando?
Sí. Bueno, esto sí que yo creo que es un tema de consecuencias globales. No digo que las protestas no sean, solo que me parecen como más sutiles. Pues, por ejemplo, que China vaya a crecer un poquito menos o tal, que sí que es importante para el mundo, pero no hasta el punto de decir disrupción de cadenas de producción. En cambio, la pregunta que haces de sobre todo de lo que llamamos los países frontera, es decir, en desarrollo, ¿no? Por ahora, y podríamos ir a más, porque claro, la cantidad, solo en América Latina, China ha prestado el stock que nadie conoce, porque ese es otro tema, que no hay transparencia en los datos, pero el stock podría rondar unos 180 mil millones de dólares, que es mucho para la región. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si, y dado que estos son préstamos fundamentalmente en dólares, cuando uno cree que prestan en renminbi, la verdad es que el porcentaje es muy pequeño, estos préstamos en dólares, pues van a LIBOR, ¿no? O sea, y entonces, claro, el coste del servicio de la deuda se ha multiplicado. Pues claro, estos países no pueden pagar, pues normal. Y China además no es miembro del... O sea, es una buena parte, llamémoslo, es crédito oficial, porque son bancos de desarrollo que han prestado, fundamentalmente bancos de desarrollo, Exim Bank y China Development Bank. Entonces, ¿cómo tratamos a estos bancos? ¿Los tratamos como si fuera un soberano? No. ¿Entran en las reestructuraciones del Club de París? Sí, no. Y aquí, por darte un ejemplo... De los dos bancos de desarrollo, uno entra y otro no, por motivos históricos. Exim Bank entra como oficial y China Development Bank no entra. Bueno, es decir, un lío. Por resumirlo, entonces, claro, esto sí que para mí tiene consecuencias muy relevantes, porque tampoco hay un mecanismo de coordinación entre prestamistas de toda esta deuda que sí, que en buena parte es China, pero también hay un stock, ¿no?, del resto del mundo. Sri Lanka, por ejemplo, China es solo un 10%. Muchos son bonos, tenedores de bonos. Entonces, se complica porque entran muchas variables a la vez y no estamos en un mundo coordinado, cooperativo. Por eso este problema, en mi opinión, es muy, muy grave.
Efectivamente, pues ahí tenemos otra clave a seguir. Y dentro... las actuaciones que están llevando a cabo el gobierno chino para proteger a su sector inmobiliario, ¿podrán solucionar el problema? Hoy hemos visto que les van a permitir ya hacer ampliaciones de capital para volver a financiarse, algo que estaba prohibido en los últimos años.
Sí, bueno, aquí en el sector inmobiliario, de nuevo, la tortilla, otra vuelta, pero está ya, sin ningún tipo de duda. O sea, si yo creo que la política de COVID cero dinámica, ¿no?, seguirá, aunque aumentemos el dinamismo en el ámbito del sector inmobiliario, esto ha sido de las tres líneas rojas a ninguna, estamos ahí, porque esas 16 medidas fundamentalmente lo que consiguen, y cuidado que vienen después de que estos famosos bancos de desarrollo hubieran inyectado 200.000 millones de dólares, o sea, obviamente en renminbi, en préstamos distintos para que las constructoras chinas no quebraran, ¿vale? Entonces, ahora ya han pedido a los bancos comerciales, a los grandes bancos comerciales. Un banco que lo tenemos todos presente porque lo vemos ahí, ¿no? Si no recuerdo mal, en la Castellana, CBC, 90.000 millones de dólares en préstamos a un grupo supuestamente bueno de constructoras. Bueno, pues casi nada. Entonces, claro que yo creo, se van a salvar al menos las principales, las más grandes, Bank, digamos que Country Garden, estas se van a salvar, sí o sí. Pero el ruido que se va a introducir, ¿no?, de moral hazard en el sistema, ¿no?, es muy importante, y los bancos van a salir perjudicados, obviamente. Entonces, yo creo que es como, pues eso, dar una patada hacia adelante, pero el problema de un sector, digamos, con sobreoferta, ¿no?, brutal, sigue estando ahí.
Pues es un análisis que abre un poco nuestra mirada y da contexto a lo que está ocurriendo en China. Alicia García Herrero, investigadora senior asociada del Real Instituto del Cano, economista jefe en Asia Pacífico en Natixis. Gracias por compartir la mirada en Capital Radio. Buen día, Alicia.
Gracias. Adiós.